Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿cómo están? Yo no soy Ripi Risa, soy Joaco Freire y estoy acá con Guillo Leos en un nuevo Malditos Games. ¿Cómo andan? Muy buenas a todos. Me salió el saludo igual y te juro que es completamente... Sí. Es impensado, me sale del inconsciente total y absoluto. Es lo que lo extraño, ese barba corta, ¿no?
¿Qué cambio de look que metió nuestro capitán de Mar y Guerra?
Está fachero.
Sí, le queda muy bien. Estoy esperando que nos reencontremos.
Si estás escuchando este podcast, amo.
En posta, pero no, rejuveneció mucho, pero sí, chaneleaste tu inner Rippy como para comenzar ahí con todo un Malditos Games al cual le vamos a tener que meter mucha más garra, querido Joaco, sí. Porque estamos sin nuestra reina del terror, sin Flor, que ya la semana que viene estará nuevamente con nosotros, pero bueno, ahora se está cuidando.
El así famoso que mano a mano.
Sí, ¿no? Eso. Sí, espalda con espalda. Pero le mandamos un gran beso y un gran abrazo. Que se recupere, eso. Flor. Así que pronto volverá.
Pronto volverá. Y también lo que vuelve en este año, Guillermo,
sí.
Son algunos juegos que ya hemos jugado infinita cantidad de veces, ¿no es cierto? Vale. Entre ellos, no sé vos, pero yo realmente Uncharted lo he jugado infinita cantidad de veces, desde casi que en release era una vez por año hasta que salía el próximo, porque honestamente son juegos que me gustan muchísimo y ahora tenemos una nueva colección, una nueva, y cuando quiero decir nueva es relanzamiento quizá, o ahora vos me vas a contar qué tan nueva es, colección para PlayStation 5 de estos Uncharted.
Exactamente, y ya comenzamos entonces con el primer juego del programa, porque... Esta es la Uncharted Legacy of Thieves Collection, el legado de los chorizos, de los ladrones, la colección del legado de los chorizos. Porque esto junta Uncharted 4 y Uncharted Lost Legacy, los Uncharted que salieron en PlayStation 4, que está bien, está la Uncharted Collection, que te incluye 1, 2, 3 de manera remasterizada también. Muy buenas colecciones, son juegos que se siguen viendo lindo, que funcionan muy bien en PlayStation 4, los podés usar de manera retrocompatible en PlayStation 5 también, pero... Uncharted 4 o Lost Legacy, vos si lo querías jugar, y de hecho lo hice hace poco, el 4, y hubo un momento donde vos decís, bueno, qué sé yo, está bien, hasta ahí, se veía, a ver, se siguen viendo muy bien, son juegos que tienen una dirección artística muy buena, son juegos
en 2015 era fue una bomba,
Uncharted 4. Sí, no, me parece que... Es un juego que siempre fue espectacular a nivel visual, porque eso es lo que hace Naughty Dog en general con todos sus títulos. Y este era, aparte, representaba un salto enorme. Era un cambio de dirección también, Neil Druckmann haciéndose cargo de llevar adelante la saga después de que Amy Hennig se haya ido. Un Uncharted 4 en el que se empezó a trabajar, después se cambiaron todos los planes. Como que tuvo un desarrollo bastante, bastante complejo. Y finalmente terminó saliendo y a mí en su momento era el Uncharted que incluso más me había gustado casi. El 2 también está ahí, me parece que es súper redondo, tiene un arranque muy fuerte. Pero Uncharted 4 me había dado una historia diferente, un Nathan Drake que está bien, sigue siendo este langa, pero que en algún momento tenía que...
crecer.
No sé, hacer una autocrítica, un mea culpa y tratar de analizar... si estaba llevando bien adelante su vida, si estaba balanceando el hecho de ser un cazador de tesoros con ser un hombre de familia, con cuidar a Elena, pero con cuidar su relación con Elena, mejor dicho, porque lo interesante de Elena es que nadie tiene que cuidarla, y de hecho en Uncharted 4 me parece que tiene de los mejores momentos, sin spoilear nada, porque sé que hay gente que quizás los va a jugar ahora, pero creo que fue un juego que igual llegó no para romper nada, sino para decir... Ok, mira lo que se puede hacer a nivel tecnológico en ese momento. Y lo que podía ser una aventura también trotamundo y con encima con temática medio piratesca, referencias a Monkey Island, buenos puzzles, secuencias de escape tremendas, ya las que habíamos
visto. Además, Guillo, fue 2015 esto. Todavía no teníamos PlayStation 4 Pro ni siquiera entre nosotros. La Pro llega en 2016. Y quizá uno de los primeros juegos, por lo menos que yo recuerde que lo había aprovechado, fue Final Fantasy XV, unos meses después de su lanzamiento. Pero todavía Uncharted 4 estaba corriendo en una PlayStation 4 base.
Sí.
Y se la bancaba solo. O sea, era realmente una proeza técnica dentro de esos 4 GB de RAM, creo que tenía la PlayStation 4. Sí, la 6, primera.
4, no me acuerdo cómo era, pero sí era re poquito. Fue en mayo de 2016, pero la Pro salió en noviembre, así que fue antes. Fue antes.
Ah, 2015,
sí, 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 fue 2016. Sí, sí, fue el mismo año de Overwatch, fue el mismo año de.
Okay.
No me acuerdo qué otro título de 2016, honestamente. Pero...
Estaba convencido que era 2015, pido disculpas, pero. No, no sé, tranqui,
igual.
Lo tengo en mi cabeza.
Era mayo de ese año, así que tampoco que hubo tanta diferencia. Pero sí, igualmente llegaba en la mitad de la vida de la PlayStation 4, pero ni siquiera estaba la PlayStation 4 Pro. De hecho, fue el juego que utilizaron para mostrar las capacidades HDR de la consola.
¿Te acordás?
Sí, que era algo nuevo realmente cuando uno se lo pone a pensar. No,
lo habilitaron por software en la base también. Eso es interesante porque todo el mundo pensó, ok, listo, esto me va a rescalar la resolución de todos los juegos. Sacaron después el Boost Mode, que incluso Uncharted 4 fue uno de los que, por lo menos desde el vamos, se beneficiaba con esto también. Lamentablemente nunca fue así con Bloodborne. Por favor, saquen Bloodborne en PC y en PlayStation 5. Gracias. Pero bueno, sí, a ver... Todo esto, digamos, lo estoy mencionando un poco porque yo siento que Uncharted 4 siempre fue un juego que me llamó la atención por completo visualmente. También, y lo hablábamos un poquito fuera del aire, lo vuelvo a comentar porque me parece interesante, tuvimos en su momento frente a nosotros lo que fue quizá la primera prueba técnica de ese motor que después vimos en The Last of Us 2.
Claro.
Ya teníamos un motion capture en las caras con Uncharted 4 impresionante, teníamos unos efectos de iluminación increíbles, y ahora en PlayStation 5 no me quiero ni imaginar cómo se debe ver todo el tema luces, especialmente en los Legacy.
Legacy, que es secretamente el mejor Uncharted. Es como... Claro. Quizás es el que menos gente jugó. Mucha gente flasheó que es un DLC, así nomás, bla, bla, bla. Pero era un spin-off y era un juego, está bien, más chico. Te lo vendían a $40 en su momento.
Ya lo habían hecho con el DLC de The Last of Us 1 también. Era
Sí, bueno, a ver, ese era DLC. Ese era como, era una experiencia de 2 horitas. Left Behind, excelente también. Pero
¿no se podía jugar solo? ¿Tenías que tener The Last of Us?
Creo que desde el menú podías acceder solo. No me acuerdo si no te lo podías descargar por sí solo. Pero en sí, a ver, no es que lo presentaban como, bueno, es otro juego aparte o un spin-off o algo así, o un standalone, como se le suele decir también. Sino que era, bueno, es un DLC que en un momento de la historia, cuando vos lo vuelvas a jugar de última, se iba a integrar de una manera más orgánica. Pero si no, creo que desde el menú podías lanzarlo solo como para jugar esa parte de última. Pero acá los Legacy era... Sí, había sido lanzado de esa manera, pero... No sé qué pasó que... A ver, me parece que había una fatiga con la fórmula. De hecho, a mucha gente el 4 100%. Le resultó como... Oh, bueno, otra vez estamos en esta. ¿Qué sé yo?
Saltar, disparar, me choreo esto, que el chiste malo, que el cancherito... Puede ser.
Hay algo de eso.
Pasa que Nathan Drake... Nathan Drake.
Es Nathan, es un campeón. para mí es un estilo de juego que me encanta. A mí es un estilo de juego que incluso, fíjate que hoy por hoy, tampoco pasó tanto tiempo, pero bueno, son 6 años ya de la salida de Uncharted 4.
Banda.
Sí, que es un montón. Ahora que me lo pongo a pensar, es un montón.
Pensá que tenés una Pro y una PlayStation 5 en el medio.
Mal.
El RTX, de resolución dinámica, todas las cosas que cambiaron en la industria de los videojuegos, el DualSense.
Bueno, pero en el medio es exactamente eso. En el medio también fueron los juegos como servicio, los Battle Royale, los juegos simil MMO, PvE, Loot, todo es un juego como servicio, Assassin's Creed es un juego como servicio, Hitman es una plataforma que se va actualizando todo el tiempo, todo es RPG, todo es mundo abierto, todo es crafteo, todo es esto, todo es el otro. Y hoy por hoy, volver a una experiencia de, man, voy a ver una película que me recontracope y mientras voy a estar jugando secuencias, increíbles. La parte final de Uncharted 4 con los barcos pirata es una locura.
Fiesta.
Legacy of Thieves también tiene todo un comienzo ahí en la India que es como re picante, porque están en medio de una guerra civil, quilombo, explosiones. Es espectacular a nivel visual, pero hay un escape tremendo. Y cuando vos volvés a jugar eso, hoy por hoy, en el año 2022, ya incluida en una nueva generación y todo, hay algo muy loco, y es que se siente un poco más fresco de lo que uno pensaría. Y quizás alguien puede decir, pará, dale, ¿cómo se va a sentir fresco un tipo de juego que ya nos parecía medio quemado en 2016, 2017?
Te quemaste con otras cosas estos años. Y de la nada tenés una experiencia que va al cortito y al pie. Y si querés un Uncharted más o menos RPG, más o menos con esta cuestión de mundo abierto de colectatón, existe algo que por lo menos en sus primeras dos entregas está muy bien, que se llama Tomb Raider.
Tomb Raider, sí, totalmente.
Exactamente. Es eso. Y tiene la fórmula de Uncharted, para mí, no de la misma forma a nivel acción y a nivel, como vos bien describiste, Guillo, esto de sentirte en una película de acción, de una película de Indiana Jones. Para mí esto es jugar Indiana Jones, es así.
Olvídate. Sí, y siempre fue el secreto. De hecho, yo estuve jugando bastante en el último tiempo Shadows de Tomb Raider. Es un juego que para mí se lo valoró menos de lo que quizás ahora cuando
volvés a jugar. A mí me gusta mucho,
Sí. Tiene un poquito más de apertura. Están buenas las secciones de plataforma. Yo lo banco.
Los puzzles, muy buenos.
También, no sé si
también como Rise, pero muy bien.
Pero
sí, a mí la saga Tomb Raider me encanta. Me parece que siempre pegó en el palo con todo.
No, olvídate. A mí también, y esta trilogía que arranca de reboot, que arranca en 2013, me gustó mucho. Pero cuando volvés a un Uncharted y decís, ok, está bien, a nivel cinemática, espectacularidad, historia, personajes, diálogo, guión, pacing. Claro. No tiene nada que hacer. Está todo bien, pero no tiene nada que hacer. Son juegos diferentes en sí, son mucho más metroidvaniescos, los Tomb Raider, más elementos RPG, obviamente, tienen otra cosa. Pero sí, después la historia de decir, chicos, no saben, no se entiende esto. O si se entiende, es medio una boludez. O incluso.
Fueron
también
por los falopa que Uncharted siempre quiere rozar, para no spoilear.
Sí.
Y de alguna forma termina siendo como por lo menos a mí en la historia de Uncharted, siempre me resultó un condimento a una buena historia de acción. En cambio, Tomb Raider llega a un punto en donde las últimas 4 o 5 horas de juego es todo falopa y es como, vos querías llevármelo por esta parte de poderes y princesas perdidas en el tiempo.
Mal,
está bien.
Creo que la mejor historia termina siendo la del 1 y es como todo esto de químico y toda la bola, pero también es como, es una estructura que encima Uncharted ya había usado casi 3 veces. Y es, al final tenemos el evento sobrenatural y son enemigos que son medio inmortales y tenemos que matarlo de una cierta manera, pero estamos acá y después no sabes si fue verdad o no, pim pum pam.
Pero es el último tramo,
y
es un pedacito que también es como, tampoco Nathan Drake se lo toma muy en serio, es como que termina su historia y no anda diciendo, no, loco, acabo de pelear contra estos bichos.
Es que te hace pensar que quizás no pasó, es como, hay una cosa muy ambigua, de hecho el 3, en el 3 sí se juega a pleno con eso. El 4 me encanta que te hace como medio un fake out de qué va a pasar y claramente no porque está como con los pies un poquito más sobre la tierra. Y los Legacy directamente, de nuevo, me parece que es la historia más madura también, pero con conflictos más reales y más auténticos, con motivaciones para los personajes y para la dupla de protagonistas que son Chloe y Nadine, que están mucho más claros. Los Legacy también me parece que aprende a nivel narrativo mucho más de todo lo que había hecho Naughty Dog con The Last of Us, lo que intentó con The Last of Us Parte 2. Y todo, ambos juegos igualmente están constantemente con acompañantes y con personajes que están en tu aventura y que están presentes. Y eso me parece que es un beneficio total para el ritmo de los diálogos, para también conocer la relación. La relación de Chloe y Nadine, cómo va evolucionando, me parece fantástica. Me parece que empiezan como figuras que, está bien, no ni son amigas, ni se quieren, ni nada, pero que tienen como algún que otro objetivo en común y están intentando zafar a toda esta situación, ver qué onda. Pero vienen de palos muy diferentes. Una manejaba una compañía militar privada, como era Nadine. Chloe viene de ser medio una ladrona que caza tesoros. Y todo eso genera una dinámica también muy de buddy movie, como todo lo que ha propuesto Uncharted. Pero que me parece que en este caso es incluso más auténtica. Después en Uncharted 4 hay como hay varias relaciones principales que se exploran de una cierta manera. bastante también similar. Y es lo que sucede con Nathan y su hermano, con Sam. Después también, obviamente, todo lo que es Nathan y Elena, que es la parte del juego que más me interesa. Casi que a mitad reaparece Elena y empezás también a hacer ciertas misiones junto a ella. Y esos momentos son geniales porque tienen diálogos muy sentidos, muy copados de una dinámica de relación de pareja en el contexto de estar cagándote a tiros y escapando en un jeep.
Claro, sí. Discusiones boludas a veces que sí. Es como, bueno, pero mirá, estamos cazando tesoros, es sí. Toda esta compañía de mercenarios cagándonos a tiros en el medio de un pueblo de andás a ver dónde. Sí. Está bueno, suma muchísimo eso, y me parece que es como un poco el culmine de tres juegos ya, con Nathan Drake como un Casanova boludo, chistes malos, como decíamos antes, y de la nada es como, ah, bueno, mirá, no es tan así, a todos le toca crecer, le toca a Nathan, y especialmente también con, bueno, lo que durante la saga se ha jugado con el pasado de Nathan también, revisitar un poco cuando él era chico, cómo conoció a Sally, eso me parece que siempre sumó, tiene una narrativa extremadamente interesante, yo creo que hoy con esta colección, encima si tenés una PlayStation 5, debe ser la mejor forma de revisitarlo.
Sí, vamos a hablar un poco de lo técnico, porque acá igual le estábamos haciendo también un repaso de qué significa Uncharted hoy por hoy, me parece que
fue
eso
mucho
es importante.
Tiempo sin hablar de Uncharted. Teníamos ganas.
Sí. A mí, yo lo digo sin ningún tipo de vergüenza, es una de mis sagas favoritas y amo este tipo de juegos y a mí el estilo Naughty Dog me encanta, entonces, bueno, siempre estoy adentro de este tipo de experiencias, pero Uncharted me fascina. Y a nivel técnico, lo que hace esta colección, que claramente no es una remake, claramente eran juegos que ya se veían extremadamente bien, como venimos diciendo. Entonces, me parece que vas a tener que verlos uno al lado del otro para decir, uy, ok, no, está bien, había un cambio. Pero claro. Creo que a simple vista, si vos lo ves, vas a decir, por lo menos en PlayStation 5. Recordemos, este juego va a llegar a PC, todavía no se sabe exactamente cuándo, fue lanzado primero en PlayStation 5, después llegará en PC, que ahí sí me parece que imagínate que tiene soporte ultra wide, imagínate que tiene todos los mega chiches que te puede
ahí
dar
sí estás
una
en el cine.
Claro, que te puede dar una PC de alta gama, si lo juegas en 4K 60 y sin ningún tipo de pérdida de fidelidad, va a ser aún más espectacular. Me parece que este Uncharted, cuando vos lo juegas en PlayStation 5, si no tenés tan fresco como se veía, vas a decir, no hay nada nuevo o no mejoraron nada. Yo había jugado Uncharted 4 hace poquito. Se veía increíble, pero veías un poquito de serrucho, no tanta definición en las texturas, lo metías en un display 4K y no era ya lo mismo. Entonces me parece que por suerte pude hacer ese ejercicio como para ver y comparar bien. Y hay buen laburo metido. El tema es que acá, como en todas estas colecciones, vas a tener que ir en consolas, elegís entre dos modos. Ojalá fueran más, que eso es algo que me parece que tiene que cambiar en algún momento para consolas.
Ratchet & Clank.
Sí, que aprendan modos. De Insomniac todos. Es como, mete tres modos. Porque cuando vos lo pones en modo fidelidad, es 4K, 30 FPS, el laburo de iluminación que hacen, y también encima de detalle que tiene todo, es enorme. Y es realmente muy bueno. Y se siente diferente, es como decís, ok, bueno, mira cómo está el interior de esta habitación y qué copado, cómo se ve. Además, ya es un juego que de por sí se siente muy cinemático, entonces hay algunas personas que asumo que las cinemáticas en sí a 60 FPS les deben parecer medio Benny Hill y medio raro, y es como, quizás no lo prefiero. Pero cuando estás en ese modo es que decís, ok, acá hay un upgrade gráfico significativo. Cuando vos lo pones en modo performance, que puede ser 4K escalado 60 o 1080-60, dependiendo también del display que tengas.
Es el dinámico de la Play 5. Sí. Es esta, como este 4K medio con su propio sistema de reconstrucción.
Sí, el checkerboard, no sé cómo era que se llamaba o algo así, sí, no me acuerdo cómo era. Pero sí, es una cuestión dinámica que... A ver, ni hablar que jugarlo a 60 FPS, que encima clavadísimos, no, o sea, en las secuencias de acción, sobre todo también en juegos que para mí hicieron un gran trabajo en crear arenas de combate que son un poquito más amplias y son más circulares, entonces vos vas con el gancho, buscás a los enemigos desde otro ángulo, los flanqueás, podés desaparecer un toque, después volver... es también el blueprint de lo que terminaron siendo las arenas de combate en The Last of Us Parte 2, pero con mucho más énfasis en la acción acá y no tanto en el sigilo, y con miles de balas para tirar y matar a cientos de enemigos. Pero me parece que cuando vos lo pones en ese modo y la acción brilla. Pero sí, en algún momento vas a decir, ok, bueno, esto se ve igual que antes. No es así ni siquiera en el modo performance. No esperen un upgrade gráfico como el de una remake, obvio, son remasterizaciones. Pero también, en este caso, el upgrade, si vos ya tenés estos juegos, es de $10. Okay. Todo lo que tiene el juego vale $10. Probablemente lo vale más. O sea, no es algo que se hace así nomás. Esto no es que tipo apretás un Switch y ya está. Tiene trabajo para el DualSense. Hay muchísimas cositas con eso. No sé si es el juego que mejor lo aplica.
Todo. Arcos, esas cosas.
Sí, cuestiones de vibración. Obviamente a la hora de usar todas las armas. Pasos, lluvia, efectos climáticos. Todas las... A ver, es un juego donde explota absolutamente todo. Entonces constantemente vas a estar sintiendo eso.
Tiene laburo, Guillo, porque si nos vamos para atrás, The Last of Us 2 tiene un parche de 60 FPS y queda ahí.
Sí, y ahí te das cuenta que no es lo mismo.
De lanzamiento. Claro, Demon's Souls es un juego de lanzamiento y apenas, creo que para los arcos, tiene un poco de
trigger adaptativo
y prácticamente nada. Lo mismo con God of War. God of War también levanta el frame rate y tampoco tiene nada. Está bien, God of War ahora tiene una versión de PC increíble.
Sí,
que hay que tener una PC para poder verlo increíble.
God of War es una cosa medio intermedia. No tiene el DualSense todavía. Hicieron un poquitito más que subirle el frame rate, pero tampoco es este nivel. Es rarísimo lo que... Pero bueno, por lo menos es un parche gratuito y ya fue.
Sí, claro, claro.
Pero la versión de PC ahora
es más distinta. $10, 2 juegos.
Sí.
Claro.
Ey, me parece que cuando vos lo ves así, de esa manera, tenía... Aparte, por cierto, hay un vacío legal, ¿no? Acá. Si vos tenés solamente Uncharted 4 o tenés solamente Lost Legacy... Pagá $10 y tenés toda la colección completa.
No necesitas tener los
dos. Es rarísimo. Sí, es rarísimo. Esa cosa medio... No sé, porque les pintó hacer esa, pero mejor. Entonces,
gastan menos. Si no, serían 10 para cada.
Sí. Si vos lo ves desde esos términos, meter $10 más es un toque. Y recontra vale eso. Cuando ahora vos tenés que pagar los full price de entrada... Tenés que saber qué tipo de juego es, si te gusta. Para mí son dos juegazos, entonces tenés dos productos enormes que se ven del carajo hoy por hoy en PlayStation 5 y que me parece que recontra también vale la pena. Hay mucha gente igual que no tenía ninguno de los dos y en vez de comprarse la colección fueron, se compraban en oferta alguno de estos dos juegos y cuando sale ahora el 28 meten 10 porque... El upgrade lo puedes hacer recién cuando sale. De nuevo, rarísimo todo.
Escúchame, el que gasta más plata de la que tiene es porque quiere.
Es porque quiere. O sea, claro, hay que rebuscársela. Ya fue.
Exactamente. La argentinada mal.
Por eso.
¿Sí, el multiplayer?
No, bueno. Ese es un tema. Es un contenido que no está.
Claro.
Y eso, bueno.
Es porque ya deben estar medio muertos los servers.
Sí, no le está jugando a nadie. O sea, cuando te lo pones a pensar, decís, no está justificado que esto tenga también todo un laburo a nivel multiplayer y que se pueda hacer de esa manera. ¿Es una cagada? Sí, es una cagada. No lo voy a negar. No es algo que esté del todo copado, por supuesto.
Yo creo que Naughty Dog está armando ese eterno multiplayer de Last of Us 2 que está esperando todo el mundo. Dicho sea de paso, el multiplayer del de Last of Us 1 era
increíble.
Modazo. Estaba buenísimo. Así que nada, esperamos con ansias eso. Yo no me esperaba. Lo pregunté porque me acuerdo que estaba. Yo tenía amigos que lo jugaban un montón el multiplayer del Uncharted. A nivel tipo Call of Duty, ¿eh?
Sí, buscar, sí, sí. No, es que el Factions...
todo era...
olvídate, Factions fue como una fiebre total porque era un tipo multiplayer diferente. Pero bueno, ya para ir cerrando con Uncharted, me parece que es una colección que vale la pena. Si no lo jugaste, para mí son juegazos. Si ya tenías uno de ellos y no jugaste los Legacy, vale el upgrade, ni hablar por los Legacy. Pero en sí me parece que... Es una colección que tiene un buen nivel de laburo. Ponele, no le agregaron ray tracing tampoco. No le agregaron...
Es mucho laburo.
No hay, eso. Sí, no. Por eso sería una locura total. No es una remake. No es una cosa que te va a volar la cabeza. No puedo creer el laburo que le metieron. Pero sí me parece que a veces la memoria nos falla. Y pensás que estos juegos se veían igual que ahora lo vas a ver en PlayStation 5, y cuando los pones uno al lado del otro decís, ok, no, está bien, había un cambio significativo. La cagada, sí, es que me parece que ese mayor cambio llega en el modo fidelidad, 4K30, y no en el modo performance. Por eso cuando llegue la versión de PC, si el porteo sale tan bien como el de God of War, me parece que ahí vas a tener la versión definitiva, la Total. Gente se va a caer de ojete y... Y bueno, y eso también es lo que hay que esperar. O sea, estos dos juegos van a llegar por primera vez a PC y va a ser todo un nuevo público. Se va a encontrar con dos juegazos. Así que, en ese caso, la Legacy of Thieves Collection es un éxito. Y sobre todo, encima, el upgrade es bastante barato como para aprovecharlo. Son juegos que es fácil de rejugar. Digo, es como volver a ver una peli que te copó. No, son
es ese rewatch de Star Wars, del Señor de los Anillos, sí, o de Indiana Jones, totalmente. Que haces cada tantos años, por lo menos yo lo tengo así, y siempre, creo que con Uncharted encima justifica si tienes una PlayStation 5. Corregime si no es así, pero estoy seguro que la Nathan Drake Collection, que es la colección de los primeros tres juegos, estuvo en Plus en algún momento.
Está
en la colección, ¿o no?
Si no me equivoco, sí, encima esos son unos juegos que hasta regalaron por el Play at Home, por la pandemia y toda la bola, entonces ya los tenés. No son juegos que por ahora lleguen a PC, que eso sí, sorprende, pero bueno.
Eso es raro. Sí. Porque debería... Estás trayendo una nueva plataforma, una nueva gama de jugadores. Tenés que traer todos los juegos.
Bueno, pero por ahora no están haciendo eso, fíjate que ni con God of War, ni con Uncharted...
Justo God of War 2018... Es como
una especie de reboot. Sí.
Entiendo.
Se entiende más no sacar los anteriores que...
Ah, acá arrancás Uncharted 4 y es tipo, ¿quién es Elena? Punto.
Mal,
o sea,
mal. Sí. Totalmente. Bueno, ni hablar que Chloe no vas a tener idea quién es.
No, tampoco.
Como no, pota, no vas a tener ni idea, ni se la nombra, más o menos. Así que va a ser raro. Pero así todo, mirate un videito si no tenías idea de estos personajes y ya fue, no es nada muy difícil de entender. Nathan Drake es un langa que caza tesoros y la tiene reatada disparando armas. Un día estaba haciendo un documental buscando un tesoro con una reportera periodística documentalista llamada Elena. Se ven involucrados en un montón de quilombos y bardos, se enamoran. Tiene también un amigo que es medio mentor, se llama Soli, tiene un re bigote. Y así hicieron tres aventuras. Tiene otra amiga que se llama Chloe también, que en medio que flirtearon una bocha, fueron y vinieron. Nathan se casó con Elena y en el Chat 4 dijo, bueno, cuelgo las armas, cuelgo los timbos de la búsqueda de tesoro, ya está.
Y no era tan fácil.
No era tan fácil, ahí arranca Chat 4. Es todo lo que tiene que saber. Te lo resumí en 30 segundos.
No puedo creer. Increíble el resumen de Uncharted que acaba de pegar. Yo creo que también las cuestiones de los primeros juegos es que estaban hechos en Play 3. Deben haber tenido sus complicaciones pasarse a Play 4. Pasarlos a PC debe ser más complicado todavía. Veremos, esperemos. Cualquier juego de Naughty Dog siempre es muy bien recibido.
Malditos games.
Y hablando de versiones de PC...
Claro,
exactamente. Hablando de versiones de PC, a mí esta semana me tocó jugar y jugar un poco más de lo que es... Viste, revisitar, chequear un poco todo, traer la data y listo. Porque la realidad es que Monster Hunter Rise es una locura en PC. Ya era una locura y una proeza técnica en la Nintendo Switch. Yo el año pasado, alrededor de mayo, si quieren ir a buscar el podcast específicamente donde hablo bien de Monster Hunter Rise, lo jugué en Nintendo Switch en su momento. Un juego que está desarrollado en Re-Engine. Re-Engine es el engine que hizo Capcom para el Resident Evil 2 Remake, para Resident Evil 3 Remake, para... No, Monster Hunter World me parece que no está hecho
en Re-Engine. Si no me equivoco,
creo que es Unreal.
Sí, es Unreal. Este fue el primer Monster Hunter, de hecho, con un motor que no es Resident Evil Engine, sino es Reach for the Moon, por algún motivo.
Es una mano de un zombie en una cosa y se llama Ri. Dejate de joder.
Es insólito que no sea el Resident Evil Engine, pero bueno.
Son unos faloperos. Mal, totalmente. pero bueno, en su momento, digamos, es un juego que se hizo, y esto es muy importante aclararlo, se hizo desde el vamos para Nintendo Switch. Es un juego que está pensado en todo su diseño a nivel técnico para la Nintendo Switch. Entonces, la realidad es que la versión de PC que mantiene absolutamente todo lo que hace a Monster Hunter Rise un juegazo. Esta nueva herramienta Wirebug que nos permite hacer ataques especiales, que nos permite montar monstruos, que nos permite volar por todos lados, es una locura. Ya en Nintendo Switch se sentía muy bien. Llega la versión de PC con todos los cambios gráficos que te podés imaginar, texturas en 4K, resolución 4K, HDR, sin DLSS, lamentablemente. Si tengo que ser 100% honesto, por una cuestión de justamente lo que decía, cómo está diseñado técnicamente este juego y que estuvo pensado para Nintendo Switch, no sé si hace tanto falta. Es un juego que corre muy bien, lo he probado en distintas configuraciones.
Es un motor muy bien optimizado para PC en general.
Si esto andaba en Switch, hermano, es como, sí. No pidas más, porque realmente cualquier PC hoy en día, estamos hablando de incluso si no tenés una placa RTX, porque decía recién, no tiene este sistema de Nvidia, o bueno, las nuevas placas AMD con el Super Resolution de Fidelity FX. A mí me parece que realmente es como dice Guillo, es un motor que está excelentemente optimizado y que en PC lo único que hace es demostrar que si ya también Resident Evil se veía y se jugaba excelente, Monster Hunter Rise con toda su nueva velocidad de esta herramienta que les mencionaba, que es quizá el punto más importante que tiene Monster Hunter Rise, a diferencia del resto de los juegos, ya se siente increíble. Lo que sí debo decirles es que debo haber jugado unas 25 horas en Nintendo Switch y todo lo que hice en 25 horas en Nintendo Switch, acá lo hice casi a la mitad del tiempo.
¡Oh! Me diste una gran noticia.
Lo hice casi.
Gran noticia.
Por un montón de cosas. Por un montón de cosas. En principio, obviamente, los tiempos de carga. Estamos hablando de que la Nintendo Switch es una consola que casi que, si lo tenés instalado en la SD, está leyendo un juego desde una memory card, casi digo. Sí, bueno, igual es más una memory stick, un memory stick duo, llámalo como quieras. Una tarjeta de memoria. En cambio acá, por lo menos yo en mi caso, ni siquiera es que tengo un SSD M2 3000 megabytes por segundo.
No, tranqui.
Tengo un SSD normal de hace un par de años, gauchito, 750 megas por segundo. Es... En general, estamos hablando, como dije recién, de un juego que desde el diseño técnico está hecho para Nintendo Switch. Lo metes con una PC relativamente medio pelo de hoy en día, 1080p, retocas un par de opciones gráficas, sí, que tiene un montón de cosas para retocar, desde oclusión ambiental, sincronización vertical, detalles de texturas, detalles de efectos, detalles de partículas. Todo con el típico, bueno, que yo no sé si no fue Capcom quien inauguró esto, porque yo me acuerdo que Capcom, o los juegos de Capcom, fueron los primeros que lo vi. Esta cuestión de decirte cuánta memoria gráfica vos tenés y cuánto peso le estás dando a la placa de video con cada cosita que retocás.
No sé si fueron los primeros, pero sí, es algo que, bueno, siempre sirve. Siempre
creo que me lo acuerdo. No, ¿sabes qué?
No,
mentira. GTA 5.
Sí, te iba a decir GTA 4 o 5. No, el 4 creo que no.
Ni me GTA acuerdo, 5. Pero sé. Sí. Es algo que ayuda muchísimo, es algo que también no mucha gente entiende, pero bueno, la placa de video como pieza que procesa todo proceso gráfico dentro de un videojuego, dentro de una PC, tiene una cierta, como si fuese una memoria RAM o una cantidad de memoria que utiliza constantemente segundo a segundo para poder justamente ejecutar todos estos procesos gráficos. Mientras mejor sea tu placa o más VRAM tengas, VRAM le hace como video RAM o RAM de video, más vas a poder, más chiches le vas a poder meter visualmente. Esto te lo indica todo. Honestamente, yo casi que lo tengo al taco. Tengo una placa de video que tiene más o menos unos 10 GB de VRAM. Cero bajones, cero problemas en toda la espectacularidad que Monster Hunter Rise te da a nivel técnico. Y lo que decía antes es, esta es una de las cuestiones, tanto a nivel SSD como a nivel de carga de assets y todo, que hizo que yo casi que en, ponele, unas 8 horas que habré jugado, hice lo mismo que en 25 horas en Nintendo Switch. También el juego se siente mucho más dinámico. El hecho de estar volando por todos lados en la Switch, la verdad es que a veces generaba algún tipo de bajón o simplemente no terminaba de sentirse de la forma en la que siento que Capcom de alguna forma quería que esto se sienta, ¿no? Especialmente en los modos cooperativos, que acá lo pude probar, porque en su momento un montón de mis amigos dijeron, yo esto no lo voy a comprar para Switch, voy a esperar a que salga en PC. La versión de PC casi que se anunció a la par del lanzamiento en Switch, entonces era una cuestión de meses, terminó saliendo ahora hace poquito, el 12 o 13 de enero. Todo se hace más rápido, todo se siente más rápido. Jugar Monster Hunter Rise a esta a 60 FPS, no importa la resolución que lo esté jugando, se siente una fiesta. Yo claro. Encima uso una de las armas, y ya lo dije en su momento también, acá lo mantuve, uso una de las armas más pesadas casi del juego, que es la Switch Axe, que es esta hacha que se puede cambiar entre una espada. Si hay algo que nunca me gustó de Monster Hunter, y no fue hasta Rise que yo logré engancharme, porque World lo dropeé a las 15 horas y no tengo miedo de admitirlo, Monster Hunter es uno de mis karmas japoneses más grandes que tengo, porque a mí me gusta mucho el desarrollo y los videojuegos japoneses.
Sí, obvio.
Y Monster Hunter es el único que yo nunca pude digerir, porque se sentía lento, porque se sentía pesado, porque esto, porque lo otro. Y de la nada tengo un juego que tiene una herramienta que me permite volar por todos lados, colgarme de cualquier lado, caerle a los bichos por donde sea, subirme encima de los bichos y estamparlos contra una pared mientras les empiezo a dar pa, pa, pa con mi espada de 2 metros, a 60 FPS es increíblemente un cambio que para mí le hacía falta. Estoy disfrutando de este juego de una manera abismal, muy diferente. Obviamente también el frame rate más alto te permite manejar con el analógico. Esto se juega con control, de más está decir. Del wireback, que tiene un sistema para apuntar manualmente a donde quieras, que vos te quieras como tirar la telaraña, básicamente, porque es como si fueses Spider-Man.
Es un gancho.
Exactamente, un gancho. Lo hace de una forma impresionante y, o sea, lisa y llanamente, más allá de cuánta cosita técnica vos le quieras meter y visualmente lo quieras hacer, ya de por sí este juego se siente, se disfruta muchísimo más que, o por lo menos personalmente lo siento muchísimo más que en Nintendo Switch. Lo mismo el multiplayer. Estamos hablando de un multiplayer que está en Steam. Entonces es como, bueno, che, te tengo en Steam, te invito,
punto. Ni me imagino lo que habrá sido jugar online en la Switch. Un desastre. No sé, perdón.
Vamos a... pero es que, a ver, yo no lo probé en Nintendo Switch porque, como digo, no tenía muchos amigos y las pocas veces que no tenía muchos amigos,
jugando... no tiene amigos.
No, yo sí, hay algo que no me falta en mi vida, por suerte son amigos.
Muy bien.
Pero es como, también lo poco que me metía al online, tenía lag. Vamos a ser sinceros, el online de la Nintendo Switch, por una cuestión tanto técnica de conexión de la consola como en general de cómo se mantiene esa integridad online, toda esta cuestión de envío, recibo de paquetes, bla, 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 no era ni es lo mejor, ni siquiera lo han modificado en la última versión, en lo que es la Nintendo Switch OLED. Lamentablemente, siempre es como que nos faltan 5 para el peso en todo lo que es el online de la Switch. Y en general de Nintendo también, porque bueno, su consola anterior, Wii U, tampoco tenía con Monster Hunter 3 Ultimate un buen online, que creo que fue para lo único que lo usé en Wii U el online, y Splatoon, y hasta ahí. Pero bueno, siempre tuvimos esas cositas. Acá estamos dependiendo de un framework de conexiones y de invitaciones y de todo lo que involucra un juego online dentro de Steam, que ya sabemos que anda bárbaro, y desde 2007 que anda bárbaro. Entonces, no hay mucho más. Los servidores de Monster Hunter Rise andan muy bien. Está muy bueno meterse en lobbies. El juego tiene como un sistema en donde vos podés enviar un request de ayuda, entonces la gente se te une, o vos podés unirte a esos lobbies. Te indica más o menos las misiones que están haciendo, cosa de vos saber si te conviene o avanzar con esa misión, o justo ir a matar a ese monstruo porque necesitas después carnearlo y sacarle las pieles, los huesos o lo que sea, tener como, bueno, ese ítem que te falta para craftear esa armadura o esa... arma, que es lo que sea que uses.
Sí.
No me voy a poner mucho más en cuanto a lo que es la dinámica del juego Monster Hunter Rise. Yo hoy quería hacer y traerles una review lo más técnica posible. Otra de las cosas que realmente también hacen que yo juegue más rápido y mejor a esto es, bueno, todo lo que les dije de cómo se siente el juego, cómo la velocidad a la que me subo al palamute, voy de un punto del otro al mapa, mato a los bichos. La verdad que los DLCs que han salido en todo este año de Monster Hunter Rise en Nintendo Switch, acá están en su versión Ultimate prácticamente todos disponibles. Muchos son estéticos, otros son un par de, no en armas, sino en armaduras, de mejoras que te permiten también bancarte un poco más los golpes de los bichos al principio, que quizás es lo más overwhelming que tiene el juego, ¿no? Esto de la nada me estoy enfrentando a un dinosaurio gigante, me está cagando a palos, me está matando, y tengo un perro y un gato que no sirven para nada y no le hacen nada, y todo depende de mi arma, que encima pego a 2 por hora. Bueno, debo decirles que, más allá de que yo ya tenía expertise en la versión de Switch, jugar esto en PC se siente mucho más ameno. El tutorial es prácticamente el mismo. Jueguen todas las misiones de tutorial. Van a sentir que realmente están haciendo todo más rápido, más dinámico, que se entiende mucho más por qué flotar, por qué volar por acá, cómo pegarle. Nada, quizás estoy siendo un PC Master Race tonto, un noob, un Bobby. Pero debo ser sincero, se disfruta mucho más a nivel técnico esta versión.
Es que sí, a ver, es lógico. Incluso si no fuera por realmente que haces cortaste la mitad del tiempo que te llevó hacer todo. Incluso el efecto psicológico de, bueno, esto va a 60 FPS, esto carga más rápido, esto, este menú va tac. Eso juego ya mejor. Es un cambio de experiencia. Sí, sí.
Porque, siento que entiendo más a dónde tiré el gancho. Cómo también, tengo que caer para golpear. A mí me pasaba mucho en Switch en eso, que de la nada tenías a dos bichos gigantes peleándose, un dinosaurio gigante y un oso gigante se están dando murra y vos querés caer en el medio a cortarles la fiesta porque querés matar a los dos. Y obviamente la Nintendo Switch en algún momento tenía un tironcito. El juego funcionaba bárbaro. Es impresionante cómo funciona el re-engine en Switch con este juego. Pero, honestamente, acá se siente mucho mejor. Se puede jugar de una forma más relajada. Saber que el online realmente es, bueno, che, loco, ¿quién quiere jugar? Bueno, che, a ver quién está. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Traigo gente? ¿Juego solo? Yo soy una persona que, por lo menos con Rise, disfruta mucho jugar solo. Los bichos tienen más vida y es obviamente cuando son cuatro jugadores la cosa se empieza a complicar un poco más. Pero Monster Hunter Rise, ya lo expliqué el año pasado, es un juego que por lo menos a nivel técnico siempre fue muy ameno. A nivel jugabilidad invita a muchos jugadores a volver a esta franquicia de una forma también mucho más divertida, volando por ahí, trepando por todos lados. Y obviamente que hacerlo en una PC y a 60 FPS es un golazo. Así que Guillo, espero que le des una oportunidad si es que realmente sentías que te faltaba jugar Monster Hunter Rise, porque esto es la versión definitiva en todo sentido. A nivel soundtrack no hay nada de compresión, todo se escucha increíble. El soundtrack de este juego es una bomba. Los diseños, todo ese sistema Tower Defense que en su momento no llegué a explicar porque no había llegado, porque había jugado mucho todo lo que es Monster Hunter tradicional y acá medio que le metí pata y, como les dije, empecé a jugar todo más rápido. Llegué a esta zona de como defender el pueblo de esta Rampage, que es esta estampida, que es un poco la historia principal del juego. No me gusta mucho, no me había gustado en Switch después cuando llegué. Yo quiero jugar Monster Hunter Rise porque me encanta cazar monstruos con amigos, solo. Me encanta saltar y volar por todos lados. Y lo que más me gusta es carnear a estos bichos, llevármelos, todos estos ítems a la village. O capturarlos, ¿no? No hace falta solo matarlos. Podés capturarlos o matarlos.
Sí.
Y craftear armaduras super facheras. Armas super facheras que no tienen ningún tipo de sentido. Switch Axe a muerte. Saca mucho, pega rico, qué sé yo, eso me parece lo mejor que tiene Monster Hunter Rise y la versión de PC realmente está súper, súper recomendada.
Malditos Fatality Games.
Un juego que apareció de la nada, que no, me parece que no llegó con tanta fanfarria. Probablemente muchas personas, no sé si se habrán enterado de su salida. Acá no hablamos de las noticias, pero en la semana en la que salió y en el día creo que ya estaba disponible, fue el mismo momento que Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard. Y es como que nadie, o sea, me acuerdo que estaba en Twitter. A las 10 de la mañana salieron las reviews de Nobody Saves the World, que es el juego del que voy a hablar. Y a las 10 y cuarto salió la noticia bomba del año y nadie se acordó de este juego. De Drinkbox Studios, de la gente que hace o que hizo Guacamelee, por ejemplo.
Juegazos.
Sí, juegazos totales los dos. Metroidvanias muy recomendados. Pero acá con Nobody Saves the World cambian el género, cambia todo. Y nos dan un RPG de aventuras y acción con una... muy dungeon crawler y con una vista parecida a los Zeldas originales. Entonces vas a decir, uy, es medio Link to the Past esto. Pero es una aventura con mucho humor. Por ahora lo jugué unas 3 horas más o menos. El nivel de progresión es súper fluido, todo el tiempo te invita a divertirte, a pasarla bien, a progresar, a ir cambiando la jugabilidad y a ir probando con todos los sistemas que vos tenés acá. Es un mundo de fantasía, pero casi que te diría que es un mundo medieval con tintes de lo que propuso Shrek en su momento. Y es esto de algunas cosas son como en nuestra vida real, en nuestro mundo, y otras cosas siguen siendo medio de fantasía. Vas a tener personajes que, está bien, son aprendices de mago, ponele, pero son medio altaneros y te mandan a que le hagas un café y te dice, bueno, pero hacémelo con leche de almendras y ponele un poco de crema acá y todo. Y es como, tenés esa cosa, sí, es que tenés esa cosa de cositas de la actualidad y cositas de mundos de fantasía. Nosotros somos un personaje que es nadie, es un nadie, es una cosa, es un nobody directamente, y sos como un canvas en blanco, ¿no?
Creo que literalmente es eso, es como, bueno, sí, sos el generic character, es personaje genérico 101 y un
exactamente
poco debe jugar con eso.
Sí, porque vos arrancás y estás en este mundo de fantasía y te levantás y decís, uy, medio que te joden con, tenés amnesia, que esto, que lo otro, y de repente te dicen, che, pero pará, ¿por qué no tenés pantalones puestos? ¿Qué onda? Sos medio raro esto. Y el tema es que vos empezás a hacer algunas misiones. La historia igual es que de repente hay una calamidad, hay una corrupción dentro de este reino, y uno, Nostramagus, que es el mago principal de esta zona, se perdió, no sabemos dónde está. Y nos encontramos con un aprendiz de él, que es Randy, que todo el mundo lo odia, y medio que nos engaña y nos terminamos cayendo en una mazmorra, en un calabozo, y nuestra misión ahí es escapar. Una vez que empezamos a escapar, empezamos a jugar y empezar a tratar de disfrutar del combate, estamos en un juego que en algunas cositas le va a hacer acordar a Binding of Isaac, pero son niveles o son áreas más grandes, es como todo un dungeon conectado, no es que de repente, uy, entro en esta sala y hasta que no mato todos los enemigos no puedo avanzar. Claro. Algunas secciones sí son así, como que de repente, bueno, subo una empalizada y vos no podés continuar hasta que no elimines al jefe, por ejemplo. Pero empieza un juego que al toque ya decís, es diferente, porque lo primero que haces es cumplir un par de objetivos y vos tenés una lista de quests a la izquierda de tu pantalla, y a medida que vos las completás, como que las redimís, las pedís, las reclamás, mejor dicho, perdón, y eso te da como más puntos de experiencia, vas juntando como unas estrellitas, como si estuvieras haciendo un buen laburo en el colegio. Y una vez que tenés una cierta cantidad, subís de nivel o destrabás también una nueva forma. Porque vos lo que encontraste en el lugar donde vivía Nostramagus y que Randy no se dio cuenta. Sí, no, Nostramagus es un mensaje, es un nombre fantástico. Vos lo que te llevás, sin que este personaje se dé cuenta, es una varita mágica que te permite transformarte, una vez que vos leveleás, en otras formas. Y esas formas son animales, son personajes, son personas, es lo que venga más o menos.
Sos un canvas vacío, tiene todo el sentido del mundo
que te
transformes en otra cosa porque sos inútil como sos y te cambias a esta forma. ¿Y vos te podés transformar en esto todo el tiempo?
Todo el tiempo.
Qué divertido.
Y en menos, sí, 3 horas ponele de juego ya había destrabado como 6 formas más o menos, 7 formas. Y
si no es que vos tengas todo a la mano como para jugar con el combate y todas las herramientas que puedas.
Sí, porque la primera que destrabás es de repente sos una ratita. Entonces la ratita te permite meterte en lugares que antes no podías, más chiquitos. Y también sos muy rápido, pero haces poco daño, pero envenenás. Entonces vas medio que atacando a los enemigos, te alejas un toque para que no te peguen, los dejas envenenados. Y después, una vez que vos leveleás, no solo a tu a tu canvas base, porque siempre vas mejor. Uy, listo, ya soy nivel 4, entonces tengo más salud, más daño mágico, más defensa, bla, bla, bla. Sino que también, a medida que vos cumplís las quests de estos personajes, cada uno de los personajes va leveleando en sí. Vas de una F a una D, a una C, a una B, a, etc. Y cuando vos vas leveleando esos personajes, empiezan a tener nuevas habilidades. Y de repente, bueno, la ratita no solo hace daño ahí envenenando, sino que una vez que están envenenados los enemigos, los podés consumir. Entonces es un ataque que te lleva maná. Y ahí empieza siempre un juego de, bueno, con los ataques base y comunes voy recuperando maná, con los ataques especiales lo gasto, etcétera, claro, etcétera. ¿Cuáles son las quests que vos completás? Bueno, es envenená a 10 enemigos. Después destrabás, no sé, a un personaje que es un ranger, entonces tiene arco y flecha. Bueno, carga el tiro y pegale a tantos enemigos. Carga el tiro y pegale, porque es una flecha que cuando la cargas termina atravesando y haciéndole daño a varios enemigos a la vez. Bueno, 15 veces tenés que hacerle daño a más de 3 enemigos. Y así sucesivamente, entonces vas completando esas quests. Y te aparecen todo el tiempo y todo el tiempo se renuevan. ¿La terminaste? Se renueva. Es como el equivalente a unas bounties en un Destiny, en un MMO, en lo que sea.
Claro, sí, sí.
Pero
sí,
constantemente.
Objetivos claros, sí, chiquitos, que tienen que ver con el gameplay.
Eso.
Y que además van a la par, o por lo menos por lo que comentás y yo, se trabajan a la par de avanzar con la historia, ¿no? Y matar bichos que el combate se ve increíble.
El combate es súper fluido, súper dinámico y muy, muy veloz y muy rápido. De repente se llena de enemigos.
Guacamelee era un poco así también.
En un toque así. Obviamente que creo que acá les va a hacer acordarse mucho a títulos como Enter the Gungeon, como Binding of Isaac también, en el que, aparte, depende del enemigo que vos elijas, es un bullet hell de repente o es una onda más arcade. Porque el segundo que destrabas entonces es la ratita. Y después tenés uno que es un caballero que hace ataques a corta distancia, pero que puede, tiene una habilidad especial que pisa a los enemigos, entonces los tira un poco para atrás, resiste como un poquito, tiene un poquito más de resistencia, pero cuando te sacan mucha vida puede pegar más. Es como, bueno, riesgo-recompensa y es medio tanque. Después tenés otra que es una arquera, como ya les decía, pero después en un momento destrabé una babosa que va dejando como todo un caminito. Vos vas moviéndote con la babosa y queda como toda
reptando.
Una estela, claro, vas reptando ahí, queda todo un camino que ralentiza a los enemigos. Entonces tu estrategia es encerrarlos medio por ahí o hacer que vengan hacia vos, quedan ralentizados. Y la babosa vos pegás manteniendo la X o la A. Y empieza a disparar rápido, rápido. En realidad está disparando lágrimas, porque es como una babosa que está muy triste.
Bueno, tipo Binding of Isaac, que llora.
Y sí, la referencia es esa. Y ese es el personaje que más se parece a Isaac en ese caso. Pero entonces empieza a disparar ahí y es super bullet hell. Pero de repente destrabé un caballo que, por ahora, porque creo que después lo voy a levelear y también va a tirar flechas o algo así, por lo que vi en algunos trailers, solamente pega patadas para atrás. Como un caballo.
Fantástico.
Cuando te dicen no te pongas atrás de un caballo, porque esas cosas pueden pasar. Entonces tenés que ir más o menos acomodando el personaje para poder pegar con la parte de atrás. Entonces tenés que estar mirando para un lado y calculando, pero esa patada hace volar a los enemigos, entonces lo podés tirar contra trampas. Para así tener bastante éxito en el juego, hay que dominar bien un sistema que tiene que... No sé si digamos que es el mejor pensado o por momentos no me parece que sea tan copado que se sienta tan bien. Y es que sobre todo para los enemigos, para los personajes que pegan a distancia, tenés que mantener el gatillo, el RT o el R2, sí, y ahí queda bloqueado en una dirección. Pero siento que los personajes no cambian de dirección tan rápido como uno querría. Y a veces terminás, uy no, estoy disparando para el otro lado y no me di cuenta.
Es que además esto es 2D, tenés cuatro direcciones, sí, eje X, Y, y medio eso, como que si te quedás pegando para un lado, bueno, podría
ni ser. Ni siquiera es en diagonal, es como, por eso es.
Ahí está.
Eso. No sé, quizás pudo haber tenido algún otro sistema donde más tipo Twin Stick Shooter o algo así. Creo que es una de las cosas que a nivel jugabilidad no me gustaron tanto. Te acostumbras, pero lleva un cierto tipo de frustración por momentos. Y
sí, no porque sé si... estás. O sea, es mantener un botón para el lado en el que estás mirando. Entonces, si vos estás caminando hacia lo que sería arriba dentro del mapa del juego y tenés que matar a un bicho que está abajo, en un twin stick shooter, uno apuntaría hacia arriba con el analógico de movimiento y apuntaría hacia abajo con el analógico de tiro. Sí. Acá es como, me doy vuelta, mantengo, subo, pero mientras subo, cuando suelto, tengo que volver a soltar, apretar de vuelta y subir. Ah, es un chino, ya está.
Sí, sí. Y Y me parece que no te das vuelta lo suficientemente rápido, o empezás a ir para arriba, pero el toque tenés que primero tirar para abajo, y como decías, ahí apretás el gatillo y ahora sí empezás a moverte para arriba y le disparas. Es complejo, no me parece el mejor de los sistemas, y creo que sí, con algunos personajes termina siendo clave, como por ejemplo con el caballo, porque si no, no le vas a pegar a nadie.
A nada, sí.
Encima el caballo va a las chapas, entonces querés usarlo porque va volando. El caballo realmente le mete y eso hace que atravieses todo el mapa de una manera más veloz. No hablé todavía del estilo artístico del juego, por cierto, que es un estilo cartoon, pero que lo charlábamos fuera del aire con Joaco. Te va a hacer acordar a dibujitos de Nickelodeon, Cartoon Network a mediados de los 2000. Billy Mandy también te va a hacer acordar. Ese se llamaba, ¿no? Pues eso es un dibujito que no era de mi época, pero no me acuerdo.
¿Cuál?
¿Era Billy Mandy?
Sí, Billy Mandy, sí. Ah, sí, okay, sí. Creo que se llamaba las asombrosas o misteriosas aventuras de Billy Mandy, algo así, pero sí, claro. Sí, gran dibujito. Ese fue uno de los últimos, incluso, que yo vi en mi etapa más de niño que ve dibujos animados. Obviamente lo sigo viendo, soy fan del anime, lo saben. Pero era como ya después empezaron esas cosas tipo Ben 10 y eso, yo ya estaba grande. Entonces yo no voy a ver esto.
No, pero...
pero sí,
por,
no,
pero sí, por supuesto jugábamos Kingdom Hearts y
obvio,
había mucha onda.
Por supuesto.
No, pero...
Hay mucho de las chicas superpoderosas también.
Muchísimo.
Que veo, charlábamos que uno de los enemigos se parece al líder de la banda Gangrena y nos cagábamos de risa. Es muy cartoon de esa época, todo lo escatológico, medio asqueroso que tenían los dibujitos
algo.
De ese momento.
Sí, pero todo te das cuenta que está hecho a mano y todo es cartoon, todos los paisajes, todos los personajes, todos los ítems que vos agarrás es comida, entonces es un chocolate, es un rabanito, es esto, el otro, una pata de pollo. Pero los menús también están como si fueran las anotaciones también de alguien que está dibujando en un cuaderno, como si fuera todo también algo medio de colegio. Tiene toda una onda que igual, el humor es súper irreverente y hay miles de detalles y cosas que no vas a agarrar si no sos un poco más grande. Tampoco es un juego para chicos en ese aspecto. Se lo puede jugar un público más infantil por lo que propone a nivel mecánicas, pero me parece que la gracia en los diálogos y en el humor lo vas a entender cuando ves o escuchás a ciertos enemigos decir algunas cosas. De repente te topás con una bruja que en realidad tiene como un ambo, como si fuera científica, pero se llama Octavia y es como muy buena onda, y tiene un asistente que es una momia y nunca habla la momia, Daniel la momia. Es muy gracioso todo, realmente, ¿no? El humor está buenísimo, y es un juego que me pone como de buen humor, me pone contento. Lo estoy jugando y digo, mira qué bueno. Tiene su nivel de dificultad, no es tan sencillo, por ahora igual no he perdido todavía. Y ojo que no es roguelike, pero cada dungeon importante al que vos entrás sí es aleatorio y va cambiando algunas cuestiones de disposición. Incluso si perdés, volvés a entrar, es distinto. Entonces eso es lo que va cambiando principalmente, pero no es un roguelike per se. Y siempre después vas a tener que ir, como si fuera un Mario o algo así, vas a tener que ir cumpliendo quests de estos personajes que te dan estrellas que vos después canjeás para abrir la puerta a un cierto castillo o seguir adelante. Sí, después cada zona va a tener...
Invita a que explores todo.
Eso, y después también cada zona va a tener ciertos niveles. En un momento estás explorando ahí el overworld del mapa, que al principio es muy parecido y medio que hace un homenaje a Hyrule, pero de repente subí para arriba y me decía level 20, y yo era nivel 4, entonces dije, no, voy para atrás, y listo, y por la duda no me metí ahí. Pero entonces es un RPG que vas leveleando a tu personaje, a las formas que vos conseguís, cumpliendo un montón de quests, comprando ítems, explorando todas las mecánicas. Me pareció súper fresco, súper divertido, un buen estilo artístico, buen humor, buena jugabilidad, salvo este detalle del gatillo, pero es un juego que sea el que voy a volver. Y estoy muy curioso de cómo se sostiene el tiempo. Vi que algunas reviews decían, bueno, quizás se vuelve un poco repetitivo. Vamos a ver qué onda. Yo lo amé, honestamente, lo recontra disfruté. Está en Game Pass, que es el detalle que no le había dicho. Y en ese caso ya es una jugada asegurada. O sea, no tienen ni que pensarlo. Ya tienen este servicio. Jueguen Nobody Saves the World. Lo recomiendo fuerte.
Lo recomiendo fuerte. Yo le tengo unas ganas impresionantes. Y encima teniéndolo en Game Pass, ahí a dos clics para descargarlo. Sí. ¿Sabe cómo va? Guillo, muchísimas gracias por acompañarme hoy nuevamente en este Maldito Games. Te contamos un poquito de Uncharted, te contamos un poquito de Monster Hunter Rise en PC y finalmente terminamos con este juegazo. Ha sido un Games muy positivo. Hace mucho no teníamos tres títulos así muy fuertes. Me encanta en este mano a mano. La semana que viene la tendremos de vuelta a Flor. Le mandamos otro beso gigante. Y a ustedes también del otro lado que nos escuchan semana a semana, muchas gracias. Y espérenos la semana que viene con más títulos, por supuesto. Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.